La entrevista en Hora Puente.
El jueves 30 de julio, el Ministerio de Educación y Cultura divulgó los protocolos para la reapertura de museos, galerías de arte, espacios culturales y salas de espectáculos. Uno de los artículos de este protocolo llamó especialmente la atención de los artistas escénicos en su disposición de distanciamiento de al menos 2 metros en la escena. Los actores, ¿están dispuestos a acatar esta disposición?
¿Cómo encarás una obra del estilo Romeo y Julieta, por ejemplo, con esta orden? ¿Habría que hacer una versión contemporánea, una versión COVID-19, con distanciamiento físico y barbijos?
¿Cuánto tiempo puede llevar readaptar las obras a estas nuevas reglas?
Para conocer más sobre este nuevo protocolo y la realidad de los actores, le damos la bienvenida a Gabriela Iribarren, actriz, directora docente y directora del Instituto de Actuación de Montevideo. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, acá estamos con los protocolos.
¿Con los protocolos?
Sí. ¿Cómo están ustedes?
Nosotros re contentos de tenerte en línea. La verdad que en producción habíamos hablado, queríamos conocer el punto de vista de alguien como vos, alguien que actúa. Hay varias preguntas para hacerte, pero bueno, yo tenía una personal. ¿Cómo viviste, digamos, la cuarentena a nivel creativo? Sos actriz, también me contaste que estuviste dando clases vía Zoom con tu instituto, ¿verdad? ¿Cómo viviste este momento tan extraño y tan particular para todos?
Bueno, sí, la verdad que un momento bastante especial, ¿no? Estos 5 meses que han transcurrido desde el 13 de marzo. Hay como que se han dividido en diferentes etapas. En un primer lugar, creo que como todas las personas, la pandemia como así, el fenómeno que está ocurriendo, es una experiencia inusitada, ¿no? Por lo menos para nuestras generaciones, para esta etapa, en este siglo. Y la verdad que en un principio, obvio que parecía ser el tema central, el cómo cuidarnos de esta pandemia, mientras estaba desarrollando, bueno, todo el área de conocimiento científico en torno a esto, y bueno, pareció que todo pasaba como un segundo plano, ¿no? En ese sentido, en el caso del Instituto de Actuación de Montevideo, recién habíamos comenzado las clases. Bueno, por supuesto que los proyectos teatrales se cayeron porque los espectáculos públicos fue lo primero que se decretó el cierre. Y la verdad que como docentes y directoras del IAM, junto con todo el equipo docente y con todos los estudiantes y las estudiantes, tuvimos que hacer como una adaptación bastante que llevó muchísimo trabajo y que también tuvo aspectos muy interesantes, ¿no? Como tú mencionabas, desde el punto de vista creativo. En ese sentido, bueno, el instituto forma actores y actrices para el lenguaje teatral y audiovisual, entonces vimos que todas las áreas de actuación ante cámara, de pronto, con esta herramienta que es las clases virtuales, hasta surgieron cosas interesantísimas, muy creativas de parte de los actores y actrices en el lenguaje a cámara. Lo que se hizo más difícil fue, bueno, los artes escénicos, obviamente, y las materias de entrenamiento físico. Y en esas áreas realmente hubo que tener muchísima creatividad. Y la verdad que, bueno, si bien se cuadriplicó el trabajo de organización y de orientación también a docentes y estudiantes, logramos sostener durante estos 5 meses toda la formación, cumpliendo con los objetivos, en una experiencia que desde el punto de vista creativo, bueno, nos exigió mucho y donde, bueno, todavía no estamos en la etapa de evaluación total, pero que lo que hay, lo preevaluatorio, digamos, habla de logros muy interesantes a nivel interpretativo y tratando de usar la herramienta, la virtualidad como una herramienta más y generando marcos estéticos y de lenguaje que nos permitieran avanzar y cumplir con nuestros objetivos de programa de trabajo, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido, mucho trabajo, mucho sostén, sobre todo de toda la estructura del instituto, de también atender y contener a estudiantes y docentes, administrativas, bueno, todos quienes estamos, todo el colectivo que somos, y bueno, y con un poco agotador, pero también con aspectos muy interesantes desde el punto de vista creativo, sí.
Bien, Gabriela, bueno, finalmente reabren los teatros y tenemos el nuevo protocolo, que dispone un aforo de 30 personas y una única función diaria, es lo que establece. ¿Es viable económicamente?
¿Sí? Es el 30% del aforo, en realidad.
El 30% del aforo, muy bien.
Ahí está.
¿Es viable económicamente hacer teatro en estas condiciones?
Bueno, si tenemos en cuenta que en definitiva nuestro sector estuvo casi 5 meses impedido de trabajar, ¿no? A mí misma como actriz también, el proyecto que tenía, que era el estreno de Diana contra la muerte, que es la última obra de Gabriel Calderón, y así como, bueno, todos los actores y actrices se nos cayeron las programaciones. Ajá. A las salas también se les cayeron las programaciones, esto generó en el sector realmente mucho sufrimiento, igual que a otros sectores en otros sectores de la población. Y ahora, bueno, primero, después de tantas idas y venidas, el hecho de abrir la actividad, lo vivo, realmente era indispensable. Está muy asfixiado todo el sector, que tiene muchas particularidades, y bueno, y este protocolo de alguna manera se está aplicando en esta primera fase para salas de gran aforo. En el Teatro Independiente tenemos el Teatro del Galpón, entre otras salas de mayor aforo, junto con alguna otra. Eso, bueno, permite trabajar, en el caso del Galpón, por ponerlo de ejemplo, con un aforo de 240 localidades, que también abrió su programación a todas las cooperativas de trabajo de artistas independientes, lo cual, bueno, ha sido un signo de solidaridad muy importante, que permite allí albergar a un montón de elencos que ya tenían sus obras para estrenar y que no podían hacerlo. Pero bueno, evidentemente pone en juego el tema de las salas más pequeñas, donde hay, o sea, un aforo mínimo para que sea viable la actividad, ¿no? Uh-huh. Es decir, que ese sería el paso que tendríamos que dar si todo sigue como el rumbo de una situación sanitaria controlada.
Claro.
Lo real es que con estas disposiciones, a las salas de medio porte y de pequeño porte todavía no van a poder retomar su actividad, o si lo retoman va a ser a pérdida seguramente, ¿no? Eso es lo real.
Claro, Gabriela, lo que me el otro día, ayer conversábamos entre la producción y un poco pensábamos, bueno, el teatro independiente muchas veces narrativamente dentro del lenguaje del teatro propone un montón de innovaciones. En este momento está difícil para salir en los teatros más chicos.
Claro, acá el tema también es, sobre todo lo que nosotros hicimos énfasis, más que en el aforo, que sabemos que esto va a llevar una progresión que ojalá que sea lo más rápida posible, y en eso estamos trabajando, para abrir todas las salas. También había un artículo que disponía distancias y una serie de parámetros en la escena y también en la distancia con el público, ¿no? Fíjate que del proscenio, que digamos es donde termina el escenario, al público había que tener 5 metros, lo cual eso es una distancia enorme, que a veces una sala pequeña tiene poco más que ese metraje para, ¿no? Para,
claro, menos butacas, inclusive.
Sí, y aparte está una distancia, y también la distancia entre los actores y actrices, que realmente adaptar las obras que estaban prontas o en cartel o prontas para estrenar a esas disposiciones, más allá de la limitante que significa a nivel de lo creativo artístico, ¿no? No nos parecía adecuado en ese sentido. Desde la Sociedad Uruguaya de Actores, reunidos y reunidas en asamblea, decidimos que no, que eso había que negociar, que flexibilizarlo, y por suerte, bueno, es una, en ese artículo en especial, la Sociedad Uruguaya de Actores, conjuntamente con el MEC, están flexibilizando esos aspectos para que la actividad escénica, lo que está arriba del escenario, se retome en condiciones normales, ¿verdad? Es decir, para que todas las obras puedan realmente ser presentadas como han sido concebidas, y tampoco limitar la creación artística, porque
claro,
esos son parámetros impuestos que para lo que está hecho y creado no se ajustan, y que también desvirtúan un poco la libertad artística, ¿no? Que es algo que a nosotros nos importa mucho defender.
Reservar, ¿no? Claro.
Así, claro, y entonces, bueno, en ese sentido creo que se ha flexibilizado ese artículo en particular de común acuerdo, y creo que la actividad entonces que se retome lo va a hacer por lo pronto desde el escenario con las condiciones necesarias para que cada obra sea respetada a nivel de lo creativo, ¿no? No sé si nosotros hiciéramos el ejercicio de crear algo con esos parámetros, bueno, eso sería como otra instancia, otra apuesta, otra situación. No es la situación que contempla la realidad que tenemos los artistas y las artistas hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos con alegría que esto también hay una voluntad de flexibilizarlo más, teniendo en cuenta que, a ver, viajamos en ómnibus donde las distancias esas no existen, donde se reactiva también el fútbol como un deporte de contacto, donde, tampoco se va a aplicar este tipo de criterios. Entonces, en ese sentido, bueno, ha primado la razonabilidad y creo que estamos logrando buenos resultados, ¿no? Vamos a ver ahora que se reinicia la actividad, a ver cómo funciona y cómo responde al público, a concurrir realmente, ¿no? A ver espectáculos.
Gabriela, sí. No, perdona, no te quería cortar.
No, que creo que también es un costado interesante de ver que en medio de esta pandemia es como muy importante para la gente toda, para todo el público, poder salir y poder recibir arte, ¿no? Y también, porque esto lo hemos sufrido todos y todas de diferentes maneras, y me parece que también el socializar y el estar cerca a un arte vivo, un espectáculo en vivo, como son las artes escénicas, es algo que también no solo es una necesidad de los artistas, sino que también del público, de la ciudadanía.
Ahora, tú mencionaste algo de lo cual me gustaría agarrarme para realizar la siguiente pregunta. Hablaste de, bueno, no es lo mismo interpretar una obra que se hizo hace mucho tiempo, interpretarla desde este ahora, porque la obra justamente fue compuesta en otra realidad, pero también hablaste de, bueno, componer un teatro desde esta realidad. Y una de las cosas que nos llamó la atención leyendo fue que el Ministerio también propone a las compañías combinar propuestas artísticas presenciales con otras de formato virtual. ¿Existe algo así como el teatro online? Y a vos como actriz, ¿cómo afecta en tu laburo presentarte virtualmente?
Bueno, en realidad, a ver, sí, surgen diferentes maneras de paliar una situación. Las artes escénicas, el teatro en concreto, es un arte vivo, ¿verdad? Y presencial, es decir, por definición. Eso no quiere decir que las experiencias que se han hecho en estos 5 meses para poder transmitir por streaming los espectáculos en vivo no sean experiencias interesantes en cuanto a la investigación en la combinación de lenguajes, ¿no? De un lenguaje escénico vivo a un lenguaje audiovisual. De alguna manera, ese trayecto entre un lenguaje y otro, sin lugar a dudas, abre un campo de investigación y experimentación muy interesante. Pero, desde mi punto de vista, si tuviera que hacerlo, hay elementos de la interpretación ante cámara que seguramente va a haber que poner en juego, ¿verdad? Allí es posible adaptarlo, pero nunca va a sustituir una expresión por otra, ¿verdad? La magia que tiene el teatro es justamente el convivio entre todos los que estamos y todas las que estamos allí conviniendo, que estamos frente a algo que asumimos por lo pronto todos como una realidad ficticia, pero una realidad al fin, ¿verdad? Y ahí se mueve, bueno, lo que está en el campo de lo vivo, el campo energético, la proyección, incluso el propio lenguaje que se crea a nivel espacial, ¿no? La cámara, bueno, impone otras necesidades para que esa traducción llegue lo mejor posible y que sin lugar a dudas es un campo interesante de investigación, pero que no sustituye el fenómeno vivo que significa el teatro o cualquiera de las artes escénicas, ¿no?
Bien, Otra pregunta que te queremos hacer es si ustedes o la Sociedad Uruguaya de Actores fue consultada durante el proceso de creación del protocolo.
No, en este caso no. Y bueno, fue una de las también consideraciones que hicimos en asamblea. En la Sociedad Uruguaya de Actores estamos en una asamblea permanente, digamos. Y bueno, sí solicitamos que para futuras diseños no ocurrió así con el tema de las escuelas teatrales. En las escuelas teatrales sí participamos todos los involucrados, diferentes formatos de formación, e incluso aportamos los protocolos para poder reabrir. El Teatro del Galpón fue el primero en presentar protocolo, también otras salas más pequeñas le hicieron, pero en lo que tiene que ver con las disposiciones para tomar en la escena, esas fueron inconsultas, y bueno, justamente uno de los aspectos que solicitamos de aquí en más que se nos convoque también para participar en ese diseño de medidas para prevención, ¿no? Claro. Justamente en medio de esta pandemia. Así que es un punto así que nosotros reivindicamos de la participación en el diseño de este tipo de protocolos o medidas a tener en cuenta.
Bueno, Gabriela, siendo al protocolo, cito al protocolo del Ministerio de Educación y Cultura, aunque artísticamente sea necesario el contacto físico o un mayor acercamiento entre los intérpretes, el mismo no puede producirse. Habrá que adaptar las puestas en escena para responder a este requisito inevitable, cierro comillas. Esto a los unipersonales, o a comediantes de stand-up, o a los monologuistas, no los afecta tanto. Pero ¿cómo encarás una obra estilo Romeo y Julieta con este tipo de directrices?
No, bueno, justamente, o sea, ahora esa cláusula que tú leíste está como flexibilizada, en realidad se han cambiado palabras, en realidad se sugiere que se sustituya el contacto físico, se sugiere, es decir, en ese marco es que estamos trabajando y habrá puestas en escena que podrán, porque tal vez les venga a favor, ¿verdad?, esta disposición, no sé, digo, es posible que haya puestas en escena donde los actores y las actrices estén a distancia, o sea, seguramente esas puestas podrán asumir este aspecto, pero hay otras que no, y en ese sentido nos vamos a manejar con un criterio razonable y vamos a mantener sobre todo el respeto por las necesidades que tiene la obra artística que estamos desarrollando, ¿no? Y por eso, bueno, cambiar la prohibición de algo por una sugerencia de alguna manera flexibiliza y abre la puerta que la puedas tomar o no, depende de cómo esté montado cada espectáculo, ¿verdad?
Bien, como para terminar, ¿cuáles son las perspectivas a futuro para el sector? ¿Cómo te imaginas vos el teatro en un futuro cercano?
Bueno, yo pienso que todo, que este tema se va a superar, como se han superado tantas pestes, digamos, a lo largo de la historia de la humanidad, donde también lo primero que así se pasaba era cerrar los teatros, ¿verdad? No sé, en todas las épocas, pero el Teatro Isabelino por lo pronto sufrió muchas pestes y muchas catástrofes. Yo creo que esto se va a superar, que el teatro va a volver a ser como era y que la vida, vamos a superar esta situación, o sea que no creo que esto sea un antes y un después en la historia de la humanidad, realmente creo que más largo, más tarde o más temprano, pero esto va a pasar y que vamos a poder retomar nuestra actividad como con normalidad, digamos, entre comillas, ¿no? Como lo veníamos haciendo, es decir, no es un tema que me preocupe demasiado a un largo plazo, creo que esto, ya te digo, se va a superar y que todo va a poder volver a ser como era, y bueno, el teatro como otras actividades, así que creo que hay que pasar este momento, creo que la estamos llevando bien desde el punto de vista sanitario, y bueno, y nada, simplemente seguir creando y seguir usando toda esta vivencia que ha sido el confinamiento primero y luego el distanciamiento, como una vivencia humana de la que también seguramente los artistas y las artistas vamos a tener que hablar y usaremos como insumo, como todo lo que vivimos desde la realidad humana, ¿no? Que es como nuestro ámbito de trabajo y de inspiración. Así que no me parece que sea así un mojón, tal vez me reequivoco, no lo sé, pero por lo menos es la impresión que tengo y en ese sentido soy positiva de que en la medida que estemos llevando bien las cosas, desde el punto de vista creativo vamos a fortalecernos. Después, obviamente que desde el punto de vista del sector económico, recuperar, lograr ya un sector que tiene como sus fragilidades, ¿verdad? Donde conviven muchas formas de producción, por tanto también muchas formas de trabajo, y por tanto hay un sector grande de informalidad y de desprotección social que la verdad que la está pasando muy mal.
Se nos cortó, a ver si tenemos a Gabriela.
Bueno, yo
ahí, vamos. Gabriela, se cortó un poquito. Reto. Sí. Ahí ahora te escuchamos bien.
Que ese aspecto, tal vez sea el más difícil de recuperar, y en ese sentido vamos a tener que estar trabajando muy unidos y unidas como hasta ahora para ver cómo hacemos para sostenernos hasta que, bueno, la crisis económica que trae esta situación más otro conjunto de circunstancias en esta coyuntura nos permita sanear nuestros sectores desde el punto de vista de la supervivencia y del trabajo, ¿no? Básicamente. Así que eso sí que la veo más difícil que lo creativo, que los artistas y las artistas siempre estamos como emergiendo de todas las crisis que se producen en la humanidad, ¿no? Y encontramos ahí una materia de trabajo y inspiración. Lo otro ya involucra otros aspectos que tal vez sí sean más preocupantes hoy, ¿no?
Muy bien, Gabriela, te agradecemos mucho estos minutos en Hora Puente. Ha sido muy amable.
Bueno.
Y seguiremos en contacto porque también estamos expectantes, ahí me salió, y con muchas ganas de ir al teatro.
Bueno, divino. Nosotros sobre fin de mes vamos a estar estrenando Ana contra la Muerte, que es la última obra de Gabriel Calderón, que es una maravilla. Estamos aquí con una maravilla de obra que también se acaba de editar, así que la pueden comprar en las librerías. Y vamos a estar difundiendo el trabajo. Ahí estamos con María Mendive y Marisa Bentancur. Somos las tres en escena, dirigidas por Gabriel. Creo que es una obra que vale la pena ver. Y por supuesto que nos mantenemos en contacto y que los esperamos y las esperamos por todas las salas teatrales a disfrutar, a compartir ahí un rato vivo y de convivio, ¿no?
Sí, sí.
Así que, y muchas gracias por la invitación, la verdad que un placer para mí estar con ustedes y con la audiencia. Y ahí.
Bueno, muchas gracias, Gabriela. Te mandamos un gran abrazo a la distancia. Pasó Gabriela Iribarren, actriz, directora, docente y directora del Instituto de Actuación de Montevideo, por Hora Puente.
Hora Puente, ocio productivo en Unirradio.